Escuchas COPE en la provincia de Almería.
Estar informado.
Deportes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Seguimos en Deportes COPE Almería, ya en el tramo más amplio hasta las 4 en punto de la tarde. Si te acabas de incorporar ahora en directo, 3 de la tarde, 30 minutos, o si lo haces en cualquier otro momento de la jornada, eso querrá decir en esta segunda parte que te has ido a nuestra página web www.cope.es/Almería, te has descargado este programa, que al igual que los otros de la programación local, puedes hacerlo en cualquier momento de la jornada en nuestras redes sociales. Te has descargado, ya digo, nuestro programa en directo, en diferido. Un saludo de Jordi Folqué, gracias por estar ahí. En una jornada en la que muchos estáis, pues eso, apurando, ¿no? Comida, ir a por el roscón de Reyes, si se ha olvidado algo, si hay alguna petición de la carta de los Reyes Magos de los pequeños de la casa, que todavía esa petición no ha llegado a los Reyes Magos y ya están llegando, pues estas últimas horas. Así que si estáis escuchándonos, gracias si vais de un lado para otro. Una jornada, ya digo, intensa en lo familiar y en estas jornadas que en donde la COVID sigue estando pues como plato principal en muchos aspectos y en muchas conversaciones y en muchas situaciones de estas fechas. Y como también en el mundo del fútbol, porque algunos partidos pues no se aplazan, pero sí que los jugadores tienen, algunos te han dado positivo, otros lo están pasando, y el que más y el que menos en cualquier partido de ayer, de hoy, de mañana en la Copa del Rey o el fin de semana en la competición liguera, pues en varios casos o en prácticamente todos los partidos va a haber algún caso de positivo que lo está en ese momento o que lo han terminado. Por ejemplo, en el encuentro de mañana, ahora nos iremos hasta Elche para que nuestro compañero Jero Tormo nos lo confirme, pero ya lo ha dicho esta mañana él en redes sociales, y si acabáis de escucharlo también en el tramo nacional, pues que el Elche no va a llegar con Lucas Pérez porque esta mañana seguía dando positivo, y aunque mañana diera negativo, pues no ha estado en la dinámica del grupo y por lo tanto no viajaría desde Elche a tierras almerienses. En la Unión Deportiva Almería, pues pendientes de saber si Rubio va a poder contar con más jugadores de los que tuvo el pasado fin de semana. La realidad es que sí, que va a tener más jugadores, pero vamos a ver en qué condiciones, porque no es lo mismo volver a un entrenamiento más o menos suave, más o menos controlado, que hacer una carga intensa en un determinado partido, porque, por ejemplo, el otro día contra el Cartagena, el técnico sufría en los minutos que estuvo sobre el rectángulo de juego de la Chirra Mazzani, que había hecho nada, media hora de entrenamiento en las dos últimas semanas y tenía riesgo grave de caer lesionado. Así que con estas premisas llega el turno, ya digo, que para el encuentro de mañana a partir de las 8 de la tarde, un partido en el que lo contaremos en el tiempo de juego nacional con Paco González, que esperemos ya pueda estar, y si no, con Eri Frade. También Paco González, ya sabéis que está pasando por la COVID-19, uno más de los muchos que lo han pasado, lo hemos pasado en este tiempo. Y como digo, mañana en el tiempo de juego nacional estaremos escuchando, y para verlo, si no vas al estadio, pues también por la plataforma de DAZN, que es la que echa la Copa del Rey. Así que sin más dilación, lo que hacemos ahora, 3 de la tarde, 34 minutos, es irnos hasta Asturias. Allí ya sabéis que está nuestro director deportivo y llega, como siempre, como en estas dos últimas temporadas con nosotros y también en este año 2022, Raúl Lozano, llega fuerte.
Si tú piensas que has perdido, no te des hoy por vencido. Vengo a darte un aire nuevo, una ilusión.
Y vaya, sé que aprender a ser fuerte. Raúl Lozano, feliz año. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido de nuevo a este 2022. Otra vez a Deportes COPE Almería. La pregunta que nos estamos haciendo, que también se la voy a trasladar después a Jero Tormo, te la traslado a ti, es si a Elche y Almería uno peleando por no bajar y el otro peleando por subir, y justo en esta semana en la que las noticias no han sido muy favorables en los dos equipos, digo por resultados y también por el tema de la COVID, te pregunto, Raúl, si crees que a los dos equipos le interesa la Copa. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Jordi. Feliz año a todos. Bueno, yo creo que al final la Copa le interesa a los dos. Está claro que es una competición que ninguno de los dos equipos va a llegar muy lejos, pero que siempre es interesante. Sus pretensiones durante el año es uno ascender, el otro permanecer, pero bueno, es un partido interesante para ver cosas, para gente menos habitual, para que tenga minutos. Entonces, bueno, tampoco vamos a decir que se va a tirar la Copa.
Eso no se puede decir, claro. Los dos equipos están centrados en la Liga, pero el Almería no le gustaría perder en su campo, al Elche no le gustaría perder contra un equipo de inferior categoría. Hablamos ya del partido de este Elche, de alguien que conoces perfectamente, de Francisco.
Bueno, el Elche, con la llegada de Francisco, que todos lo conocéis y sabréis la predilección que yo tengo por él, pues va a mejorar seguro. Ya lo ha hecho en Liga. Seguro que va a dar minutos a jugadores que tienen menos vistos para sacar sus conclusiones para la Liga. Va a ser un equipo alegre, un equipo ordenado, un equipo valiente que siempre va a tirar para arriba. Y yo creo que, bueno, que se va a ver un partido interesante.
Francisco es un entrenador que tiene unas ideas muy claras, pero que también sabe amoldarse a lo que tiene. No es un entrenador de estos de cuadriculados que juego como siempre y da igual quién tenga, ¿no? Es un entrenador que tú lo conoces perfectamente, que es un entrenador que se amolda a lo que tiene. Pero ¿cómo es este Elche de Francisco?
Bueno, Francisco en el tema de sistemas puede variar, puede jugar con un 4-2-3-1, un 4-4-2, que es lo que viene utilizando por los jugadores que tiene a su disposición. Bueno, yo creo que todos sabéis como Frank, que le gusta un juego de ataque, le gusta, bueno, que sus equipos tengan la posesión del balón y que sean muy verticales, y yo creo que es un poco lo que se va a encontrar el Almería en la Copa. Un equipo que va a ser valiente, que luego defensivamente es un equipo muy, muy ordenado, y que bueno, un partido que tiene que estar vibrante y muy interesante, porque los dos equipos son muy ofensivos.
Hablamos del aspecto individual del Elche, un equipo o un club desde la llegada de la nueva propiedad con capital argentino que ha puesto varios jugadores argentinos en sus filas. No sé si puede sorprender la presencia de Pastore en el equipo, de Darío Benedetto, de Lucas Boyé, pero son jugadores que ahora mismo pertenecen al Elche. ¿Con quién te quedas?
El tema individual, la verdad que es un equipo que tiene buenos jugadores. Yo creo que tanto para mí la gente de arriba es de un nivel de primera división alto. Muchos equipos de primera división querrían tener los delanteros que tiene el Elche, con Boyé y Lucas, que son dos jugadores que tienen mucho gol, que tienen muchísima calidad dentro del área y que hay que tener mucho cuidado porque ahí son letales.
Gracias a Raúl Lozano, nuestro director deportivo. Al menos vamos a ver lo que nos dice ahora Jero Tormo desde Elche, pero por el tuit que ha puesto esta mañana nuestro compañero, Lucas Pérez no va a venir a Almería, así que es una noticia agradable para el Almería, que no venga alguien como Lucas Pérez, pero que esperemos que mañana mismo pasado ya esté recuperado de esa COVID y que dé negativo en los test y por lo tanto pueda ser ya jugador para el equipo de Francisco. Lo dicho, a 3 de la tarde, 31 minutos, nos vamos hasta Copelche. Está su jefe de deportes, Jero Tormo. Jero, ¿qué tal? Buenas tardes. Última hora y posible once inicial que mañana puede presentar Francisco en Almería.
Hola Jordi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. El Elche llega mañana a Almería mejor de lo que en un principio empezaba la semana, sobre todo por las posibles ausencias en materia de COVID-19. En el duelo frente al Granada, Francisco tuvo 5 bajas por el virus y con el paso de los días hasta 4 jugadores han abandonado la enfermería franjiverde: Raúl Guti, Lucas Boyé, Darío Benedetto e Iván Marcone. El único que sigue dando positivo es Lucas Pérez. Mañana es cierto que todavía hay una última prueba, un último test antígeno, pero teniendo en cuenta que el gallego no ha entrenado junto con el resto de sus compañeros desde el regreso de vacaciones, lo lógico será que se quede en Elche. Además, Kiko Casilla, el titular en Copa del Rey, tampoco está por el esguince en el tobillo que se produjo en la anterior ronda copera frente a Unionistas en Salamanca, y todo indica que Axel Werner será el titular bajo palos. De esta forma, y teniendo en cuenta que el lunes hay Liga, visita al Real Club Deportivo Español, y que el Elche es a día de hoy el equipo que marca la permanencia en Primera División y que la situación no es precisamente para jugársela mucho, yo creo que Francisco reservará jugadores. Lo ha hecho en Copa del Rey y las anteriores eliminatorias, y creo que en esta no va a ser menos. También es cierto que hay jugadores que el domingo tuvieron que jugar, que son teóricos suplentes, y hay teóricos titulares que no jugaron, que a lo mejor podrían tener más minutos. Con Axel Werner bajo palos, una línea de 4 en donde Hossan podría estar en la derecha como improvisado lateral derecho, Barragán a pierna cambiada en el lateral izquierdo, con Gonzalo Verdú y Diego González o Enzo Rocco en el eje de la zaga. Por delante, Iván Marcone volvería de nuevo a ese doble pivote acompañando a Raúl Guti. En la derecha podría estar Tete Morente, la izquierda podría ser para Pablo Piatti o Fidel, mientras que arriba, en punta de ataque, lo lógico sería que Lucas Boyé y Darío Benedetto formaran de inicio.
Hombre, viendo la alineación, poca cosa no es lo que ahora mismo puede presentar mañana el Elche en el estadio de los Juegos Mediterráneos con esa delantera, Lucas Boyé y Darío Benedetto. Te pregunto, claro, ¿no? Ahora escucharemos a Francisco a ver lo que ha dicho esta mañana en rueda de prensa, pero ¿le interesa la Copa al Elche?
Pues es la pregunta del millón, y sobre todo teniendo en cuenta a día de hoy cuál es la situación franjiverde. Evidentemente no es lo mismo caer frente al Leioa o frente a Unionistas de Salamanca, que han sido los dos rivales que ha tenido hasta el momento el conjunto franjiverde, un tercera Real Federación Española de Fútbol y un primera Real Federación Española de Fútbol, que hacerlo ante el líder de la segunda división. Es el rival más difícil que le podía tocar a un conjunto de la máxima categoría, y por lo tanto yo creo que sería entendible. Evidentemente no sería un plato de buen gusto, pero decir que al Elche no le interesa la Copa del Rey, quizás de puertas hacia afuera, sería algo que dolería a su afición. Otra cosa es lo que se piense de puertas hacia adentro. Yo, sinceramente, escuchando a Francisco durante esta última semana, a mí la sensación que me produce es la de que si mañana se caen Juegos Mediterráneos, no pasaría nada por el rival, por la ronda y sobre todo por la necesidad que hay en la Liga de sumar puntos y centrar el tiro al 100% en la competición liguera. Así que yo ya te digo, creo, me da la sensación de que no sería un palo, se podría entender, pero evidentemente aquí de lo que se trata es de ganar, y más a un equipo que necesita victorias para llenar el zurrón de la moral.
Está claro, ¿no?, que todo el mundo quiere ganar, pero si se pierde, duele, pues, hay partidos que duele menos el caer derrotado. El Almería, Francisco, es el entrenador, lo fuera 2 temporadas anteriores del Girona, al Almería parece que le tiene tomada la medida. ¿Cómo está siendo estas semanas, estos ya meses de Francisco al frente del Elche? ¿Cómo lo estás viendo?
Pues a mí me está gustando. Además, creo que lo más importante, se está notando algo distinto, algo diferente respecto a la etapa de Fran Escribá, aunque cierto es que el principal debe en la balanza de Francisco está siendo el que también era en la balanza de Escribá, los conceptos defensivos. Es cierto que con la llegada del almeriense, el Elche Club de Fútbol ha dado un paso al frente en cuanto a la parcela ofensiva, se ha notado, sobre todo a la hora de afrontar los partidos, pero sigue teniendo los mismos problemas en la retaguardia. Un Francisco que, eso sí, en cuanto a números se refiere, está en una situación similar a la de Fran Escribá. Es cierto que cuando Francisco cogió al Elche, lo hizo tras el empate sin goles en Pamplona, que dejaba al Elche en la misma posición y prácticamente la misma situación en cuanto a puntos se refiere. Con Escribá, con la derrota frente al Betis, el equipo caía en zona de descenso. Por lo tanto, la situación en cuanto a resultados está siendo pareja en el sentido del objetivo de la permanencia. Pero sí que te digo que hay sensaciones positivas, que quizás hay mejores sensaciones que resultados, que las derrotas frente al Valencia y frente al FC Barcelona no se han considerado justas, como tampoco el empate del domingo frente al Granada. Francisco le ha dado otro aire ofensivo al Elche, pero sigue tropezando en la misma piedra defensiva.
Gracias, Jejero Tormo, el jefe de deportes de COPE Elche. Y precisamente vamos a escuchar a Francisco, al técnico almeriense del conjunto ilicitano, que le han preguntado esta mañana por eso, por el partido especial, que es volver a estar en los Mediterráneos, y por si piensa que la prioridad es la Liga y que si se pierde no pasa nada.
Sí, lógicamente para mí siempre es bonito. Llevo muchos años ya trabajando fuera de casa, pero siempre he dicho, al final es el equipo que me formó como jugador, como persona, como entrenador, y al que le debo muchísimo. Tengo a mi gente allí, a mis amigos, a la familia, a mi casa. Bueno, pues ya sabéis, al final deseo lo mejor siempre para este club y para la ciudad. Y bueno, a partir de, lógicamente, mañana intentaremos, como he dicho, hacer un partido para intentar pasar a la eliminatoria. Pero es una semana complicada. Venimos de... Bueno, es verdad que hemos recuperado a mucha gente de los que estaban positivos, pero llevan un día entrenando. Y bueno, mañana tiene que ser pues una pequeña adaptación a la vuelta después de tantos días de vacaciones, más el virus que han pillado. Bueno, pues es una situación difícil para nosotros que tenemos que manejar bien para, como he dicho antes, llegar lo mejor preparado el lunes, que es lo realmente importante. Mañana no voy a decir que sea un entrenamiento, porque es un partido oficial y de competición, y muy bonito, por supuesto. En otro momento seguramente estaría hablando algo totalmente diferente, pero es que las circunstancias son las que mandan. El virus ha pasado por encima de todos los equipos y mañana ya digo que intentaremos sacar lo mejor posible para que no pase nada, para que no tengamos lesiones, para que todo vaya bien y podamos sacar una buena reflexión después del partido de mañana, ¿no?
Pues esa es la declaración de Francisco esta mañana en rueda de prensa. El técnico almeriense de Elche, pues eso, que ha reconocido que lo importante para ellos es el partido del lunes. Como también reconocía que era prioridad la Liga para la Unión Deportiva Almería en la jornada de ayer, Rubio, el técnico de la Almería.
Bueno, más que nada, ¿qué jugadores vemos con posibilidad de, dentro de los que fueran a día de hoy teóricos titulares, con posibilidad de acumular 3 partidos en una semana? No hay muchos. ¿Qué jugadores pueden ya entrar al equipo siendo gente que ha sido titular o ha sido gente importante, o a lo mejor ha de esperar un poco más? Y al final, la ventaja que también tenemos son los cambios, ¿no? Que al final, al tener 5 cambios, en un momento dado puedes empezar con un jugador que no esté para 80, 90 minutos, pero a lo mejor te está para 50 o 60 y jugar con todo eso. Entonces, si me dices prioridad, obviamente, prioridad pues sería, es la Liga, y todo el año va a ser la Liga, siempre prioridad antes que la Copa del Rey, porque nosotros lo que tenemos que es intentar conseguir las metas mayores, pero nosotros, por forma de mentalizar a los futbolistas, no enfocamos un partido para no ganarlo, y el de Copa lo queremos ganar también.
Lo que sí está muy claro es que está tranquilo por la plantilla.
Es muy difícil que no haya una temporada donde pases algún mes delicado. A lo mejor está siendo desde Lugo a hoy, va a ser este de enero. Vamos a ver, ¿no? Al final que quede en un mes, si es que ha de ser como mucho. Repito que un poco el discurso que he dado toda la primera vuelta es que estoy muy tranquilo porque los futbolistas es que no van a bajar. Están con unas ganas locas. Hay gente que sale de síntoma y al día siguiente quiere ya a ver si puede jugar. Digo, ¿cómo vas a jugar si has pasado fiebres y cosas? Es decir, estoy muy tranquilo porque veo tenemos una ventaja, tenemos un trabajo hecho, tenemos una referencia de lo que podemos llegar a hacer, y luego que bueno, que aunque hayamos perdido este partido, no hayamos jugado en Lugo, nos queda ese partido pendiente, y además tenemos una ventaja, y además también hay equipos que han perdido, es decir, que al final ahora pues parece que somos 3, luego puede volver a sumarse otro, pero si quedan 3 para 2, pues pelearemos 3 para 2, y ya está, es decir, seguimos teniendo muchísimas opciones, ¿no?
Pues eso, que siguen teniendo muchísimas opciones en la Unión Deportiva Almería, y lo que también agradece es que haya ya entrenamientos con cierta normalidad.
He podido ya pasar esos 7 días que manda el protocolo para poder disponer de los futbolistas que habían dado positivo, algunos, obviamente no todos, ya habéis visto, y bueno, y otros jugadores como Sousa, etcétera, que poco a poco van cogiendo sensaciones, y en este sentido pues contento de volver a una cierta normalidad.
Pues eso, cierta normalidad. Ya sabéis que aquí los partidos os lo traemos gracias a Grupo Saberes, Peugeot Almería, HLA Mediterráneo, Ventanas a la Milla, Hogar Inteligente, Ecocultura Blues y CESIF.
CESIF es un sindicato en el que tú tienes la palabra, comprometido con todos los trabajadores y trabajadoras de la provincia, tanto de la administración pública como de la empresa privada, y también con la sociedad almeriense. Por eso CESIF forma parte de la afición de la Unión Deportiva Almería. CESIF, por ti, contigo en un nuevo tiempo.
Deportes. Escuchas COPE en la provincia de Almería.
Estar informado.
Sí, ya sé que no es jueves, que es miércoles, pero como mañana es día de fiesta, aunque retransmitiremos el partido en tiempo de juego nacional de la Unión Deportiva Almería contra el Elche de Copa del Rey, pues hemos adelantado un día nuestra sección de baloncesto con nuestro compañero Juanma Gómez, porque este próximo fin de semana ya vuelve la competición tanto en la Liga Femenina 2 de baloncesto como en la Liga EVA, en donde están los dos equipos del Club Baloncesto Almería. ¿Qué tal, Juanma? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Jordi? Muy buenas tardes. Vuelve el baloncesto después del parón navideño, en este caso con un partido en casa, las chicas de ICE Costa de Almería el sábado a las 5 de la tarde ante el Baloncesto Femenino León, y con un partido fuera, en el caso de la Liga EVA, para el conjunto de Ecocultura y Costa de Almería, que visita también el sábado a las 7 de la tarde al conjunto Unión Linense de Baloncesto desde la localidad gaditana de la Línea de la Concepción.
Y por tanto, esta semana vuelta a los entrenamientos.
Ambos conjuntos han comenzado esta semana de entrenamiento realizándose los test de antígeno en el nuevo protocolo COVID que ha marcado la Federación Española de Baloncesto después de la última ola de contagio. Todos han dado negativo, todos los integrantes de ambos conjuntos han dado negativo, por lo tanto, de momento, a día de hoy, todos y todas podrían competir el próximo sábado.
Hablamos de las chicas.
Bien, tras la derrota a domicilio antes del parón de Navidad, en la última jornada frente al Baracaldo, las chicas de ICE Costa de Almería van a recibir al conjunto Baloncesto Femenino León, un partido que a priori se presenta complicado. Será un choque inédito porque nunca se han enfrentado ambos equipos en ninguna de las categorías del baloncesto femenino.
Y por lo tanto hablamos del rival, un rival desconocido por ahora.
El conjunto visitante se trata de un conjunto recién ascendido, pero que llega en una cómoda quinta plaza con un balance de 7 victorias y 5 derrotas, a 2 victorias solamente de los puestos de fase de ascenso. Es un conjunto muy físico, muy directo, que marca un ritmo de juego muy alto, jugadoras muy jóvenes y que tiene como principal motor del equipo la jugadora junior de 17 años, Alicia Flores, que está promediando 13,8 puntos, 7 rebotes y 2,5 asistencias por partido. Y también cuenta con jugadoras importantes como Tania González, que ya estuvo en el club almeriense hace un par de temporadas, o la exterior dominicana Cesarina Capellán.
¿Y cómo llegan las chicas del CB Almería?
En cuanto al equipo almeriense, bueno, regresan al pabellón Moisés Ruiz con la intención de conservar la condición de fortín. Todavía no han caído en el pabellón almeriense. El conjunto dirigido por Alex Gómez se está manteniendo solidísimas en defensa y muy regulares en ataque. No en vano se trata del equipo que mejor defiende del grupo, encaja una media de 54,4 puntos por partido y además es el que mejor ataque presenta, con 67,5 puntos anotados por partido. Eso hace que ICE Costa de Almería marche en la segunda posición y va a intentar por lo menos terminar este último partido de la primera vuelta en esa plaza, o incluso intentar dar alcance al Club Baloncesto Arxil, que marcha en primera posición con un partido de ventaja.
Hablamos de los chicos.
Ecocultura y Costa de Almería va a comenzar la segunda vuelta a domicilio, en este caso visitando la cancha de Unión Linense de Baloncesto, un conjunto que marcha con 7 triunfos y 4 derrotas, que está ganando todos los partidos en casa y por lo tanto se presenta un partido también complicado. En el partido de ida en Almería, el conjunto rojillo cuajó un excelente encuentro, se sobrepuso a las bajas que tuvo en este primer comienzo de temporada y venció por 83-80. El conjunto de José González marcha en la primera plaza de la tabla, empatado con la Zubia y con Unicaja Andalucía, y se ha propuesto comenzar con buen pie la segunda vuelta en una cancha que de todas maneras va a ser muy difícil.
¿Y cómo es el rival?
Junto Linense cuenta con su mejor hombre, que está en plena forma, David Espadiña, y además tiene jugadores importantes como Víctor Chernodolia, Hugo Tavío o Alex Valor, y el pívot Cándido Matos.
¿Y los chicos de la Ecocultura cómo llegan?
En principio parece que José González podrá contar con todos los jugadores, excepto la baja de larga duración del pívot José Antonio Moreno, recuperándose de su operación de rodilla, para este difícil desplazamiento a tierra del campo de Gibraltar.
Gracias, Juan. Hasta la próxima semana. Ya sabéis que el baloncesto llega de la mano de Ecocultura Blues.
Agricultor, acelera y mejora la coloración de tus pimientos con Blues de Ecoculture. Blues acorta el tiempo de maduración de tus pimientos y le da un color y un brillo mucho más intenso. Además, aumenta los grados Brix y la vida post cosecha. Blues está registrado en Agricultura Ecológica. Ecoculture, especialistas en estrés.
Y nada mejor que hoy, por si todavía te falta algo por regalar, una recomendación, la de los libros, con Victoria Ferdi. Victoria, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Jordi. Y felices fiestas desde Marruecos. Siguiendo con la temática de deporte femenino que comenzamos a principios de estas Navidades y que vamos a continuar a lo largo de este primer mes de 2022, continuamos hoy dándoos ideas para leer o regalar a los amantes del deporte en estas fechas. Porque regalar un libro es regalar conocimiento.
Sin lugar a dudas. ¿Qué deberíamos regalar?
De hecho, en algunos países como Islandia, tiene una tradición muy interesante donde regalan exclusivamente libros en Navidad y pasan esos días leyendo en familia con una buena taza de chocolate caliente.
Claro, para no salir de casa, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? ¿De qué hora hablamos hoy?
Muy bien, vamos con el libro de hoy. Se trata de Pelota de Papel, un libro que reúne una colección de 29 cuentos o mini novelas para acercarse al deporte del puño y letra de quienes mejor lo conocen, mujeres deportistas. Hay 3 volúmenes de este libro y yo me he hecho con el tercero, que es del que os vengo a hablar hoy.
Pues cuéntanos.
Haciendo mención al prólogo del libro, estas mini novelas están presentadas como el juego de estas muñecas rusas, las mamushkas, porque abrimos cada una de las 29 mamushkas de las 29 novelas y nos encontramos con que dentro no hay solo una historia, hay 29 historias, hay 29 prólogos, 29 ilustraciones, pero también hay sueños, lucha, esperanzas, decepciones, amistad y mucho, mucho fútbol.
Hablas de fútbol y de mujeres, no sé.
Aunque claro, el camino recorrido por las mujeres en el mundo de este deporte tiene sus particularidades. No solo se trata de buscar el lugar propio en base a talento, pasión y entrenamiento. Se trata también, y antes que nada, de luchar por conseguir un lugar en territorio prohibido, un territorio deportivo que estaba reservado por y para hombres.
Por eso te decía.
Las historias de Pelota de Papel, volumen 3, son historias de fútbol, pero también historias de lucha por mujeres, por sus derechos y sus sueños.
Gracias, Victoria. Hasta la próxima semana.
Si te gusta disfrutar de tu casa, olvidarte del frío, del ruido y pagar menos en tu factura de la luz, Ventanas a la Milla es la solución. Llámanos ya y ahorra en tu factura ya. Ventanas a la Milla, en Calzada de Castro 83.
Y ya es tarde y por lo tanto llega el turno, como cada miércoles, de nuestro compañero Paco Venegas. Me decía esta mañana, tengo una carta para los Reyes Magos, todo tuyo. Buenas tardes, feliz año.
Buenas tardes, Jordi. Yo creo que un 5 de enero, mi primera reflexión de 2022 no puede ser más que mi carta a los Reyes Magos. Porque aunque tengan poco tiempo para leerla, tampoco yo voy a pedir algo para ya, sino más bien para todo este año. Y no quiero que sus majestades tengan en cuenta el orden en el que lo voy a pedir. No tiene más relevancia lo que cito primero. Y como me he portado súper, súper, súper bien, voy a pedir varias cosas. Ahí que voy. Lo primero, y poco original, que será lo mismo que hemos pedido millones de españoles, es que esta auténtica mierda de COVID se vaya por donde vino y quede para todos como un mal sueño, como una pesadilla. Pero no me quedo ahí, porque me gustaría que con el virus se vayan otras cosas que el COVID nos ha traído, como es el miedo, la falta de información o la sobreinformación de aspectos que ni los mismos científicos que lo están investigando tienen claro. Que desaparezcan las certezas de cuñado y los he oído, he leído o me han dicho, y pasemos a obrar con rigor científico para que dejemos de ver cosas como, por ejemplo, personas con mascarilla por la calle y sin ella dentro de los bares. Y tantos otros disparates que estamos haciendo que lo cierto es que no benefician en nada. Y quiero pedir a sus majestades que por fin regrese el Almería Primera División, por supuesto. Y creo que esto además me lo van a conceder este año, porque tenemos los mimbres para hacer un gran cesto. Hay un grandísimo entrenador que está haciendo un fenomenal trabajo con una plantilla que demuestra en cada jornada que tiene claro ese objetivo. Y lo que es más importante, que tiene el nivel para lograrlo. Y aunque sea casi imposible, me gustaría que le mandaran sus majestades a los políticos que nos gobiernan algo de sentido común, para que se preocupen de las cosas que son realmente importantes, como por ejemplo el precio de la luz o el futuro de nuestras pensiones, y no gasten dinero, tiempo y parte de las neuronas que seguramente tienen en saber cómo afectan los huracanes a hombres y mujeres o en aconsejarnos cómo debe ser la nata del roscón de Reyes que muchos nos vamos a comer mañana. Ya ves, Jordi, que no les pido nada de que me toque la lotería, que me vuelva a crecer el pelo o que me devuelvan a los años 80. Pero lo que les he puesto de tarea creo que es casi tan difícil como todo eso. Que tengan todos ustedes mañana en el árbol lo que cada uno se haya merecido. Buenas tardes.